Que eles são os Fugabi.
Íntimament, amb Maria López.
Esta noche en Íntimament, y por ser el último de la temporada con el que nos despedimos hasta septiembre, me hace ilusión recordar a los invitados que hemos tenido a lo largo de nuestros martes. Íntimament, con esta tercera temporada, ha intentado acercarles a sus casas a personas de Ripollet especiales por algún motivo, por sus vivencias, por ser personas importantes en el pueblo y a la vez desconocidas, por sus oficios o por tener una experiencia única que hemos querido compartir con vosotros. Iremos recordando fragmentos de las entrevistas destacadas. Comença l'últim íntimament d'aquesta temporada. Soc Maria López. ¿Vols acompañarme? Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, y que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y aprende, y así cada día. Con el tiempo, comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad. Jorge Luis Borges, aprendiendo.
Esteu escoltant íntimament.
Daile Tremarias, venezolana que nos explica su primer año en Barcelona tras marcharse de su país.
El decir ciudadana del mundo, nunca me he sentido cómoda con este término porque es como que no perteneces a ningún lado, ¿no? En mi caso, nunca dejaré de ser venezolana y estoy muy orgullosa de haber nacido en Venezuela, pero me siento ya ahorita adoptada por Barcelona, me siento parte del día a día acá y bueno, a mí la experiencia aquí ha sido muy agradable, me han tratado muy bien. Actualmente estoy trabajando acá, conseguí una buena oportunidad de empleo. Estoy en un área que no es mi área, pero ha sido muy interesante la experiencia de aprender algo nuevo. Había venido trabajando en el área financiera y logística y ahora estoy en el área de marketing y ha sido bastante entretenido y aparte en un sitio nuevo, ¿no? Esto ha sido todo bastante novedoso. Y el hecho de pues tú venirte y decir, bueno, voy a arrancar de nuevo y ahora tengo un trabajo en otra área, o sea, ha sido todo muchas nuevas experiencias, ¿no?
Porque tú, claro, tampoco tienes veintipocos. Normalmente cuando las personas adoptan esta decisión tan importante de lo dejo todo y me cambio de país, o tiene veintipocos o tiene otro tipo de edad, pero tiene una situación económica muy insostenible. Entonces, en tu caso, no es el caso. Entonces, tenemos que decir que Venezuela está en crisis. Pero tú decides venir a un país que también está en crisis, Daily. Entonces, y en Europa, ¿cómo puedes tú decidir por qué? ¿Sabes? El motivo de me voy a Europa y además me voy a España. ¿Cómo conocías tú España? ¿Ya lo conocías?
Vale, te cuento un poco. Sí, efectivamente, María, no estoy en mis veintipocos. Yo tenía ya una vida establecida en Venezuela, o sea, tenía pues un buen empleo, vivía con mi familia, económicamente me iba muy bien, ya tenía un nivel, un estatus. No me voy porque lo estuviera, digamos, económicamente en una situación de apremio. Tampoco personalmente tenía una situación que me obligase a salir del país. Pero sin embargo, como bien lo dices, Venezuela está en una crisis, y está en una crisis económica, en una crisis política y una crisis de valores, que digamos que es lo más importante. Yo a España ya había venido muchas veces antes con mi familia. Yo tengo familia en Italia y a pesar que no somos muy cercanos, pues había venido algunas oportunidades a visitarles y conocí allá España como turista. No es lo mismo conocer un país como turista que como residente, ¿no? Pero sin embargo, cuando empieza a ocurrir una crisis de valores en Venezuela y una crisis económica que empieza a afectar todos los niveles.
¿A qué te refieres, Daily? Perdona que te interrumpa, crisis de valores. ¿Qué es lo que tú sientes que dices, no me quiero quedar aquí?
Vale, mira, el hecho de que yo te diga, María, que sales a la calle y sientes una inseguridad física, de integridad, de que venga una persona y te asalte, de que no te sientas seguro ni en tu propia casa, de que tú estés, en, por ejemplo, en un sitio, un trabajo, en por ejemplo, yo daba clases en la escuela y que yo salga de con mis alumnos de mi clase y que venga una persona y me asalte porque me sucedió. Esta inseguridad de que no hay valores de respetar la integridad de un ser humano, así es una forma de vida que no estoy acostumbrada a tener y que no podía seguir permitiendo porque ya empezaba a invadir todas mis áreas sociales y familiares. Entonces, el sentir siempre una inseguridad, una incertidumbre que no va más allá del valor económico. O sea, yo decir, bueno, tengo un buen trabajo, tengo mi casa, tengo mis cosas. Ya esto no es suficiente cuando ya tú te sientes dentro de un país donde no reconoces los valores con los que te criaste y viviste y te formaste. Y ya está llegando una sociedad que no forma parte de digamos, de lo que tú tienes dentro, ¿no? De lo que te han inculcado en tu hogar. Por ejemplo, el tener moral, el respetar lo ajeno, o sea, este tipo de cosas de verdad te llegan a un nivel que tú dices, no puedo seguir viviendo con esto. Entonces, yo conocí a Europa, en términos generales, varios países. Y luego España, pues por el tema del clima, por el tema de también un valor de que, digamos que era lo más similar a nivel cultural de lo que es Sudamérica, porque fue donde hubo la llegada de los españoles, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Yo decía, bueno, es lo más cercano, digamos, culturalmente, aunque no es igual, y han evolucionado a sitios, obviamente, diametralmente distintos. Decía, es lo más similar que puede haber, ¿no? Y a nivel de idioma, pues que se asemeja mucho. Y pues bueno, por eso también tomo la decisión de venir acá. Y claro, también las oportunidades de estudio que hay acá en España me llamaron mucho la atención. El hecho de venir a hacer un máster, de estudiar, que fue el primer paso que tomé como para venir con un proyecto de vida para acá, pues fue muy atractivo y por eso también tomé la decisión de venir, pero sin embargo, más movida por un tema, pues como te digo, de valores, ¿no? De crisis económica y política que llegaba mucho más allá, ¿no?
Íntimamente.
Jaume Bonallac nos adentra en su filosofía de vida y su implicación política.
Bueno, el tiempo me ha enseñado muchas cosas, pero no solo por el hecho de ser tiempo, sino por la voluntad de uno mismo de aprenderlas, ¿no? Yo creo que, como te comentaba el otro día, la vida es algo que hay que llenar de contenido, y ese contenido no te lo regala nadie, por lo tanto lo tienes que buscar, y has de buscarlo con desafíos, muchas veces con abnegación, otras veces pues llevándote algún disgusto, pero siempre aprendiendo de todo, y porque en realidad nacemos, crecemos y morimos, pero en ese crecer tenemos una obligación, que es evolucionar, porque esa evolución será la que heredará genéticamente los que vengan detrás de nosotros. En realidad, a mí me gusta distinguir entre el mundo y la Tierra. La Tierra es algo que está en el universo, el mundo somos, cada uno somos un mundo, tú eres un mundo y yo soy otro. Por lo tanto, el fin del mundo a mí me llegará cuando yo ya no esté en la Tierra y el principio del mundo, en ese mi mundo en el que yo veo y en el que forman parte pues las personas que yo quiero y las que están conmigo y los territorios que yo piso, pues estoy yo. Y a quien tengo que cuidar y vigilar mucho e intentar ser mejor para poder dar lo mejor de mí mismo es a mí.
Sí, como tú dices, perdón, estuvimos preparando esta entrevista durante días Porque Jaume es una persona súper interesante.
Muchas gracias. No soy interesante.
Sí, eres muy interesante porque tienes una filosofía de vida muy peculiar. A mí, por lo menos, personalmente me llamó muchísimo la atención porque en este apunte que tú has hecho de la vida hay que llenar de contenidos, desde mi opinión, ¿no? O desde lo que tú me has ido relatando, es como si continuamente fueras en la búsqueda de la verdad. ¿O en la búsqueda de qué?
La verdad no existe, la verdad es relativa. Sin embargo, cada uno tiene su verdad. Yo siempre he pensado pues que en esa frontera entre la verdad y la mentira, o en esa frontera entre lo bueno y lo malo, está el equilibrio que cada uno le quiere dar. Es imposible saber dónde está lo malo o dónde está lo bueno si no pisas ambos territorios y buscas el equilibrio y evalúas cada uno de ellos. Lo que sí tienes que hacer, como te decía antes, es evolucionar. Y lo que hoy te podía parecer la frontera entre lo bueno y lo malo, en un futuro puede estar más alto o puede estar más bajo. Y la frontera no es la misma la que podemos vivir en una sociedad que tiene una cultura como la nuestra, como la que puede tener una tribu del Amazonas. Las vivencias son distintas. Entonces, cada uno ha de saber adaptarse a las necesidades que la vida le presenta y a las adversidades y saber evolucionar dentro de ella. Te comentaba también que tenemos la obligación de formarnos y de exigirnos el máximo a nosotros mismos, pero en nuestro medio ambiente, que no nos va a servir de nada hablar 5 idiomas y tener 2 carreras o 3 o 4 si nos movemos por la selva en el África y nos persigue un león. Allí pues, quizá lo que necesitamos es aprender a correr y subir a los árboles. En cada medio tendrás que buscar tu propia evolución, tu forma de sobrevivir lo mejor posible y buscar ese equilibrio del bien y del mal, el tuyo propio, en el que seas capaz de comprender que tú tienes unos derechos y que tienes unas libertades, pero que por delante de tus libertades y tus derechos están los de los demás. Porque si no respetas eso, no hay convivencia. Y si no hay convivencia, es imposible evolucionar, porque unos aprendemos de los otros.
Esteu escoltant íntimament.
El actual juez de paz y posiblemente el último de Ripollet, con una total vocación hacia la comunidad. Pere Soms.
¿Tú crees que los ciudadanos conocen suficientemente sus derechos en el ámbito de la justicia de paz, Pere?
Yo diría que muchos no. Hay mucha gente que no.
Porque, claro, este oficio, yo he estado informándome y tal, y se remonta al 1870. O sea, en el 1870 ya se habla del homme beau, el hombre bueno, que era el que en los pueblos mediaba los conflictos. Entonces, para los que, y las personas que no sepan exactamente qué funciones tiene un juez de paz.
Bueno, abundando antes en lo que has dicho, los juzgados de paz fue un triunfo del liberalismo, ¿no? De la ilustración. Porque ten en cuenta que los archivos del registro civil lo llevaba la iglesia, de la parroquia, de todos los pueblos. Entonces, de pasar de la iglesia a pasar a un juzgado de paz, un registro civil ya del Estado, esto fue un gran triunfo, ¿no? Y este es el inicio de todo, ¿no? Cuando el año 1870, pues cambió bastante el sistema político, porque hubo un movimiento político, o sea, el general Prim, Sagasta y toda esta gente, el Serrano, entonces entraron a formar parte del gobierno ya, liberales, ¿no? Entonces con ideas nuevas, ideas que procedían ya de Europa, de Francia, Inglaterra y tal, entonces aquí cambió algo, ¿no? Entonces se fundaron los juzgados de paz, o sea, en todos los pueblos tiene que haber o hay un juzgado de paz, ¿no? Que tiene el control y la responsabilidad de llevar el registro civil y luego realizar actos de conciliación, juicios de faltas, etcétera.
¿Y tú sigues con tu empresa, te jubilas y entonces un día decides que te quieres presentar a juez de paz, porque sí. Tú estando jubilado ya has hecho estudios de referentes al tema y te apuntas a la UNED y sigues estudiando y dices, bueno, pues es que yo me quiero presentar como juez de paz.
Sí.
¿Por qué después de jubilarte tú decides que quieres seguir en ese tema, Pera?
Porque yo no concibo, bueno, si una persona tiene salud, yo no concibo que esté parada, ¿no? Algo tiene que hacer. Y yo no soy partidario de ir al bar y de jugar ahí las cartas, esto eso no. Tengo que, hay que hacer algo, ¿no?
Tienes, supongo, que tener un taraná especial.
Sí.
Y querer ser útil a la sociedad.
Sí, exacto. Sí,
porque
sí.
Al final tú brindas un servicio.
Sí, sí, sí.
Y además, para ser juez de paz, supongo que debe ser una persona muy equitativa. Cuéntame tú, ¿qué características crees que debe ser, que debe tener un juez de paz?
Bueno, se tiene que ser imparcial.
Yo soy el primero que conozco tú.
Tiene que ser imparcial. No puede militar en un partido político. Y tiene que ser ecuánime.
Íntimamente. Entrevistas a Cau d'Orella.
Sebastià Durany nos adentra como experto en el mundo de la alopecia y la vinculación de la pérdida de cabello derivadas de otras enfermedades.
En cuanto a la parte profesional, yo también te he invitado esta noche porque tienes un oficio peculiar. A mí me llamó mucho la atención, porque es como un mundo como desconocido, ¿no? No es un mundo común, no es un oficio común. Y aparte, yo creo que también tiene una parte tabú de la que la gente no suele hablar. Entonces, tú trabajas en una empresa que... Explícanoslo tú mejor. A ver, que no quiero tampoco ni obviar ni...
Nah. Yo trabajo en Capello. Capello es una empresa que en sus inicios era una persona pues, que se dedicaba a distribuir productos de peluquería y a través del tiempo fue capaz de encontrar unas oportunidades que le permitieron crecer y de ofrecer, pues, comprar unos productos y venderlos a distribuidores. Y estos productos eran, pues, extensiones en principio y después la parte de pelucas y postizos. Pelucas, sobre todo, que es el tema que quizá te llamó la atención, porque es un producto un tanto controvertido. Es decir, es un producto que la visión que hay aquí en España de lo que es una peluca y la visión que hay en otros países es muy diferente. Si nos vamos a Estados Unidos, es una herramienta de belleza, es un adorno que pues, las personas pues, hoy se ponen una peluca porque quieren ir de rubias o mañana quieren ir de morenas o de pelirrojas. Y porque tienen que asistir a una reunión y ellas van pues, tan bien con su pelo corto y cuando llegan a la reunión se ponen una peluca, se ponen sus zapatos de tacón y cuando salen se la quitan y ya está. Y aquí tenemos otra connotación. Yo creo que la connotación que tenemos y que también he detectado aquí en Ripollet es que asimilamos peluca con cáncer.
Sí.
Y si vamos unos años para atrás, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando tenía 10, 12 años... Y hace unos cuantos, pues yo recuerdo a mi madre que tenía sus dos pelucas en el armario. Y si un domingo teníamos que salir o teníamos algún acto y no tenía la oportunidad de ir a la peluquería, porque claro, el trabajo de panadería la absorbía pues, muchas horas, pues ella se cogía su peluca, se vestía, iba a la mar de mona. Y después el lunes llevaba la peluca a la peluquería y se la arreglaban y la tenía otra vez en el armario. Hoy, cuando hablamos de peluca, asimilamos peluca a cáncer, a enfermedad, a algo malo. Y eso no es así. Yo creo que la gente debería cambiar un poco el chip. Y hay algunas personas que ya lo hacen y que tienen una peluca precisamente para ir más monas.
Bueno, quizás todo el tema de las artistas como Lady Gaga o Kylie Minogue, estas artistas que utilizan mucho ese recurso, ¿no?, para transformar su apariencia, está abriendo una nueva ventana, pero más hacia la gente de, no gente de mediana joven. Edad, sino gente más joven, ¿no? Y quizás en pocos años el tema cambie. Pero también es verdad que, por ejemplo, el tema de las extensiones, yo recuerdo que fue como una revolución. Fue una revolución bestial y que además ha ido evolucionando.
Claro.
Porque estamos hablando que el tema pelo, por ejemplo, en una chica es estética pura. Hay chicas que tienen muy poca cantidad de pelo y que antes no había otra cosa. O sea, era tienes poco pelo, pues tienes poco pelo. Y el tema de las extensiones, sí que hay unas que son, por ejemplo, que se quitan y se ponen y tal, que son más visibles, pero es que yo el otro día a la peluquería es que me quedé con la boca abierta, porque vi un tipo de extensión que además luego cortó a la medida del pelo, es que no se notaba en absoluto.
Sí, realmente las extensiones son un recurso de belleza. Uh-huh. Así como veíamos que las pelucas son un recurso que se asimila más a un problema de salud, el tema de las tensiones lo asimilamos más a belleza, y es cierto. Yo tengo compañeras incluso en nuestro trabajo pues que tienen poca cantidad de pelo y lo solventan poniéndose unas extensiones. Y eso nos permite tener un plus en la manera de vestir. Es decir, igual que podemos cambiar de chaqueta, nos podemos poner unas extensiones de un tipo o de otro, con diferentes colores, darnos notas de color. Eso realmente es algo que, bueno, que sí, tuvo su boom en su época. Hoy, con el tema de la crisis, pues obviamente se nota y quizá la gente pues tiene que dedicar sus recursos económicos a otros temas. Pero cuando entramos en el mundo de la salud, pues ahí no hay tutía. Cuando una persona está haciendo quimioterapia, necesita cubrir esa parte de su...
Pero antes de llegar a este tema, vale, a mí me gustaría, porque hablaremos largo y tendido de este tema también, porque tiene otra connotación. Uh-huh. ¿Cómo vive la alopecia un hombre?
Bueno,
porque claro, una mujer se puede poner extensiones, tiene de recursos...
Es diferente. Yo creo que hay dos posiciones en el hombre en cuanto a la pérdida de cabello. El hombre se afeita la cabeza y va tan ancho por la calle, y no pasa nada. Pero si un día ese hombre quiere quitarse 15 años de encima, tener una apariencia más juvenil, y decide ponerse una prótesis capilar, el hombre es mucho más exigente que la mujer. Porque así como la mujer es muy fácil que reconozca que lleva una peluca, el hombre le cuesta más reconocer que se ha puesto una prótesis. Incluso se ha visto pues en algunas personas de renombre que decían que se habían hecho un trasplante capilar. Eso sí que está bien visto, ¿ves? En cambio, el ponerse una prótesis está mal visto. Y fíjate que las prótesis capilares hoy por hoy tienen una alta calidad. No son los, entre comillas, mochos que se veían antes, pues que se veía una cantidad de pelo brutal. Ahora se hacen con poco pelo y son prácticamente indetectables. Y esto, pues yo que soy una persona que siempre me gusta meter el dedo en la llaga y comprobar por mí mismo que realmente eso es así, pues en las ferias siempre tengo la oportunidad de clientas o de peluqueras o de personas que vienen y preguntan: oye, ¿y realmente son indetectables estas pelucas? ¿Se nota que se llevan? Y tengo un compañero, el responsable de Portugal, nuestro amigo José Carlos, que es una persona pues que lleva prótesis, y yo siempre les digo: pues no lo sé, lo vas a juzgar tú misma. Le llamo, les mostramos la cabeza a estas personas, y siempre me toca llevar la prótesis a mí, no sé por qué, pero ellas me dicen al final que es por el tipo de peinado que llevo, un peinado cortito, hacia adelante, y parece ser que es un peinado para disimular algo. Bueno, yo no tengo que disimular nada porque afortunadamente aún tengo pelo, pero siempre me dicen que la prótesis la llevo yo. En cambio, es José Carlos quien la lleva. Y entonces, pues realmente es cuando me dicen que realmente sí, es indetectable. Y hay personas pues que realmente lo que buscan es esto, ¿no? Es recuperar una edad que ha pasado o recuperar una apariencia que ha pasado, y en este sentido pues tratar de ponerse algo. Pero eso sí, cuando se lo ponen, nadie debe saber que lleva prótesis. En ese caso, los hombres son muchísimo más exigentes. No obstante, también las prótesis permiten otras cosas, como por ejemplo, personas pues que han tenido un accidente y que tienen una parte de su cabeza pues que por una cicatriz no tienen pelo. Esto se puede recuperar. Una coronilla, pues que a veces a los hombres pues no nos gusta tener la coronilla, pues esto se puede recuperar con una prótesis. Unas entradas muy avanzadas en la cabeza, pues también se pueden minorizar con una prótesis capilar. No necesariamente tiene que ser total, sino que puede ser parcial. Es decir, hay muchas pérdidas parciales de cabello que se pueden recuperar. Incluso en las mujeres, cuando por estrés o por enfermedad pues sufren alguna alopecia areata, que son clapas en la cabeza sin pelo, y que algunas se recuperan y otras no, pues también eso se puede recuperar con una prótesis capilar.
Íntimamente, Anne María López.
Joan Serrano, fotógrafo que nos habla de cómo se ha transformado la sociedad y de la mano la fotografía.
Era un mundo en blanco y negro, prácticamente el color era para, no para los reportajes, era en Technicolor, la casa Technicolor, hacían unas cuantas cosas en color, nacía el color, pero que todas las bodas, todo era en blanco y negro, y algunas las coloreaban con tintes, las coloreaban para que se semejara al color, ¿no? Y bueno, pues era eso, era toda la faena, pues todo vinculado al blanco y negro.
¿Y era todo muy manual?
Pues sí, todo. Todo analógico, químico, sobre todo químico, analógico, y todo manual, ampliadoras, bueno, todo ese mundo. Ese mundo que yo, por suerte o desgracia, pues lo he podido vivir. Yo quizás muchas veces me planto, me siento y digo, soy una persona que, no sé, que he podido vivir las dos cosas, ¿no? El mundo del blanco y negro, el mundo del color y la transición al digital, he estado ahí. Es decir, que me siento privilegiado a poder vivir en la historia de la fotografía esa transición. Es decir, que no he nacido en el color y ya no estoy en el color, sino que he nacido en el blanco y negro, a posteriori el color y la diapositiva en este caso, y el mundo del digital. Entonces, bueno, me siento muy contento.
¿Y qué anécdotas nos puedes explicar tú de esa época? Porque vosotros sobre los 70...
Vivencias, bueno...
Venís a Ripollet por un tema familiar, para que... Me has comentado porque tu hermano tenía un tema de asma y tal, y a las afueras el aire era más puro en aquella época. En esta época supongo que también hay menos contaminación que en Barcelona, pero quizás no es tan relevante como entonces, ¿no? Que en este pueblo había mucha viña, mucho campo.
Bueno, decidimos venir aquí a Ripollet, que podría haber sido en otra población, por tema de mi hermano, por la salud. Y mi padre, pues lógicamente, se instala un negocio personal él, aquí en la calle Moncada. Ese negocio se le hace pequeño en un añito y medio más o menos y ya se va a la Rambla Sant Jordi 84, 82 antes, 84 ahora, y allí pues hasta hace un par o tres de años que se cerró, y son 44 años aquí haciendo fotos a gente de Ripollet, a familias de Ripollet, y bueno, ser un poco un fotógrafo de familias porque... Me lo dice más de uno, ¿no? Eres el fotógrafo de la familia y has hecho generaciones.
Esto es como un poco el médico de familia de aquella época, pues, ¿no? Sí. Que para todo querían a esa persona. Supongo que tu padre debía ser, no, vamos a llamar...
Malo conocido, bueno por conocerse, se suele decir. Y bueno, pues tanto mi padre como yo también personalmente, porque yo empecé de muy pequeño, puedo decir que he hecho toda una generación casi entera, ¿no? He hecho la boda a una chica que a su vez le había hecho ya la boda a los padres. Y haber hecho a una propia persona el bautizo, la comunión, la boda y el bautizo a esa chica. A mí se me ponen los pelos de gallina ahora.
Y tú no eres tan mayor, además. Estamos hablando que eres una edad media.
Sí, pero yo llevo 35 años en este oficio. 35 años es la evolución de una persona. Yo he hecho las fotos de bautizo a una nena, le he hecho la comunión, le he hecho la boda y le he hecho las fotos de bautizo de su hijo. Bueno, pues yo me siento súper orgulloso de poder haber vivido esto y de ser un poco, bueno, un fotógrafo de las familias de aquí de Ripollet y de Ripollet y de muchos sitios, ¿no? Claro, son 35 años, no sé, no son 4 días.
Esteu escoltant íntimament.
Esther Gasol nos habló de su periplo de ser madre soltera, cuando no puede reprimir más su instinto maternal.
A mí me hacen la implantación de los 3 embriones y no tiro para adelante. Ese proceso es muy duro porque tú tienes que estar 10 días en tu casa haciendo reposo, esperando la llamada de un laboratorio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Te llaman a las 2 menos cuarto para decir sí o no. Y en mi caso fue que no me había quedado embarazada. Evidentemente tú estás con las hormonas disparadas de la hormonación, la tristeza de que no te has quedado embarazada. Y en mi caso un valor añadido, que es que yo no me habían quedado ovocitos de buena calidad. Y tenía que volver a iniciar otro proceso de hormonación. Te tienes que esperar 2 meses y volví a reiniciar el tema de la hormonación otra vez. En este segundo caso, me sacaron más ovocitos, me hicieron una segunda in vitro después de 2 meses de descanso y tampoco me quedo embarazada. Lo mismo, esperas la llamada del laboratorio. También tengo que comentar que con la hormonación tú tienes como muchos cambios de humor. Te hinchas muchísimo, pero yo realmente me encontré muy bien. No sé si es porque estaba muy feliz, si estaba haciendo lo que realmente deseaba, pero yo me encontré muy bien. Paralelamente, 2 amigas mías también estaban en el mismo proceso y tuvieron que acabar en el hospital porque se encontraron muy mal, con muchas hemorragias, que eso también es una cosa que te puede pasar, o que te tengan que ingresar de la sobreestimulación. Eso te puede pasar, pero bueno, yo estaba tan feliz que me encontraba muy bien. Bueno, acaba el segundo proceso de hormonación, me vuelven a hacer una in vitro, una segunda, y tampoco quedó embarazada. Ahí sí que fue más triste que la primera vez, porque yo pensé, ay, madre mía, cómo no me queden embriones para una tercera. y en la tercera sí que me quedé embarazada. Pero todo esto has de dejar espaciar 2 meses hasta que tu cuerpo se pone en su lugar de nuevo. Y bueno, es un proceso duro. ¿Y
qué te pasa por la cabeza, Esther? Porque claro, lo que hemos hablado, tú empiezas el proceso con 42 y van pasando los meses.
Claro.
Y tú no te quedas embarazada.
Yo me quedé embarazada el 4 de octubre del año siguiente, de 43, con 43 años ya. Entonces, claro, pasó un año. Porque bueno, hay factores de riesgo que también he comentado, pero en mi caso de la segunda hormonación a mí se me hizo un mioma. También me tuvieron que intervenir de un mioma, del cual yo me encontré muy bien, pero no deja de ser una intervención de un mioma. O sea que yo en un año pasé por no sé cuántos quirófanos, cantidad de gente viendo mis genitales y esperándome quedar embarazada.
O sea que tu deseo de ser madre primaba por encima de todas las cosas.
Es que todo eso me daba igual. Sí que cuando tú esperas la llamada del laboratorio y te dicen que no te has quedado embarazada, te quieres morir. Esto te lo comenté a nivel personal, te quieres morir, estás muy triste 2 días, pero luego pum, cambias el chip y dices, yo estoy en este proceso porque quiero estar y voy a seguir para adelante. Yo no sé hasta qué punto hubiera dicho, pues yo hago una quinta, una sexta fecundación, no lo sé. Tuve la suerte que me quedé embarazada la tercera. También tienes el riesgo de un embarazo múltiple, pero esto tu ginecólogo y tu biólogo te informa muy bien sobre el tema, te dice riesgos que puedes tener, pero en mi caso pues me quedé embarazada de un niño, de Martí, que es mi hijo, que tiene 3 años y medio.
Que es un niño precioso.
Sí.
Vamos a hablar del tema, después ahondamos en el tema económico, que es otro factor muy importante, pero tú sabes que hay detractores en este tema. Yo he encontrado un artículo publicado en la Universidad de Rioja, ¿vale? Llamado Cuadernos de Biotécnica en el 2012, y ya el título indica el precio del milagro de los nacimientos por las técnicas de fecundación asistida. Y te quiero leer un par de líneas.
Vale.
Se han sacado del ámbito de la pareja estable estéril con un lógico y profundo sufrimiento y se ha abierto a mujeres solas, a mujeres de edad avanzada, a parejas del mismo sexo. La pretensión de esta biotecnología no es meramente subsanar los problemas de fertilidad existentes. Se trata de eliminar el límite natural de la fertilidad femenina, conseguir liberar a la mujer de la gestación, generar niños de diseño a través de la aplicación del diagnóstico genético previo a la implantación. No deja de ser sorprendente que los programadores de elección de cuál o cuáles de los embriones pueden o no nacer de acuerdo con sus características se quejen de que no avanzan en la tarea de pergeñar estos futuribles diseños porque no saben qué modelo de hijo van a desear los progenitores del futuro.
Quizás este señor no sabe que lo que tú quieres no es un modelo de hijo. No sé si esto lo ha escrito un señor o alguien, con perdón, muy cercano a la iglesia, no lo sé. Pero tú no quieres un modelo de hijo, tú quieres un hijo sano. Tú quieres ser madre y tener un hijo sano, como todo el mundo, como toda pareja normal, o estando sola, o estando 2 mujeres, o estando 2 hombres. Lo que quieres es un hijo y un hijo sano.
A ver, que también es verdad que se ha utilizado para fines, pero fines buenos. O sea, cuando hay niños que tienen una enfermedad y entonces se han diseñado niños en una probeta para paliar el tema genético y poder extraer células madre. Pero esto es otro asunto, no tiene nada que ver.
Bueno, pero un poco relacionado, yo también he guardado las células madre del cordón de Martí por si el día de mañana, Dios no lo quiera, él esté enfermo o yo me ponga enferma o alguien de mi familia o alguien que yo pueda ayudar porque lo tengo abierto. Yo he guardado las células madre, otro gasto económico añadido, pero bueno, piensa, si el día de mañana hay un problema médico, sabes que las células madre cada vez avanzan muchísimo más y sobre todo en temas de cánceres de sangre.
Pero tú crees, sí, en leucemia, que la Fundación Josep Carreras está haciendo una labor muy importante en ese tema. ¿Tú crees que sí hay gente que diseña sus hijos?
Yo es que sí que puedes hacer un diseño a la carta en el sentido de que, a ver, cuando tú tienes la entrevista con el biólogo sí que te dice unas directrices. ¿Tú tienes alguna preferencia? Yo le dije, no, que sea sano, que sea blanco, porque más se asemeja a mí y ya está. A lo mejor sí que hay gente que por su manera de vivir o por su estatus, pues quieren niños rubios, de ojos azules, no lo sé. Ese no fue mi objetivo. Mi objetivo era ser madre de un niño sano. Punto. No hay más.
Íntimamente, Ana María López.
Un ripolletense que estuvo en Guinea, África, desde 1954 hasta 1965, nos adentra en cómo esta experiencia influye en su vida. Siscu Clota.
Cuando me licencié del ejército, me hice 2 preguntas. Una, ¿qué quería yo? Yo quería una familia, una casa y un coche. ¿Qué tenía yo? 2 manos y mucha voluntad. En aquella época amigos de aquí del pueblo traspasaban las fronteras del Pirineo y se iban a Francia. Se dejaban pillar por los gendarmes. Los gendarmes te hacían una pregunta: ¿España o Francia? Si decías España, te entregaban a la policía española y te fichaban. Si decías Francia, te ponían a la legión y a los 4 años eras ya súbdito francés con todas las obligaciones y deberes que te imponía el país. Pero en aquel tiempo, casi todos los que entraban así los metían a la legión y los enviaban a Dien Bien Phu, lo que ellos es Vietnam. Uh-huh. Entonces era Indochina. No regresó ninguno, porque hubo una guerra muy cruel en esas zonas que nunca se ha terminado y no regresó ninguno. A mí me salió un trabajo, me enteré de un trabajo, lo fui y se ajustaba a mi perfil. Carné de conducir, mecánico y joven, y me fui allá. Y a Barcelona, hicimos el trato, me gustó. 3.000 pesetas al mes, que representan unos 20 euros.
¿Pero dónde le salió el trabajo, Siscu?
Me enteré por un amigo y tenían oficina en Barcelona y el trabajo era para Guinea. Uh-huh. Y entonces...
Guinea, África.
En África. Y después resulta de que, bueno, yo hago los tratos, nos ponemos de acuerdo, me hacen de esto y... Yo tenía una novia para casarme, formal, y no me atrevía a decírselo. Y un día mi madre encontró el billete del avión para Guinea en el bolsillo de mi americana. Y me dice, ¿y esto qué es? Dice, ¿ya se lo has dicho a María? Digo, pues no, pues ya estás llamando y se lo dices ahora mismo, delante mío. Fue un momento muy doloroso para los dos, corto, pero muy doloroso, y ella me plantó. Me devolvió el anillo, los regalos presentes que nos habíamos cruzado y toda la familia mía en contra, y ella me dejó. Digo, yo le dije a ella, digo, mire, yo me voy. Dentro de 2 años volveré. Si tú, cuando yo regrese, tú estás comprometida o tienes, estás casada o tienes un compromiso, te devuelvo mis presentes.
Que es curioso, Siscu, porque hablar hoy en día de esperar 2 años a una persona es muchísimo tiempo, pero en aquella época era muy típico esperar a alguien y cartearte.
Ya es que ya llevábamos 2 años de luto, además, y ella no quiere esperar. Y ella me despidió y me marché. El único que me animó para ir de toda la familia fue mi abuelo, porque tenía también un espíritu aventurero. Mi abuelo fue el único superviviente de la masacre que hubo en Cuba, que tiraron un barco español al fondo. Uh-huh. Y se hundió con todos los marineros, murieron todos, menos mi abuelo. No murió porque mi abuelo, por 30 duros de plata, cambió su sitio por uno. Vino mi bisabuela, le dio 30 duros de plata a una persona, mi abuelo le dio el macuto, la manta, se quedó donde estaba mi abuelo y mi abuelo se largó para casa y murió en el barco. Por eso que mi abuelo fue el único superviviente. Y es el único que me animó que me marchara, pero que recordara que había una familia que le esperaban. Y me marché. Mi exnovia, pues al ver esto, llamó y fue a ver a su tío, hermano de su padre, y le explicó lo que pasaba. Y de la conversación que tuvieron, ella volvió a escribirme. Y nos estuvimos carteando durante estos 2 años, carta por semana, a veces 2. Estas cartas son las que me han valido ahora para recordar y hacer este escrito que tengo aquí al escribir. Había cosas, tonterías clásicas de unos novios, pero cosas que ocurrían las plasmaba. Y ahora tenía nada más que alguna cosa no me quedaba bien, leía la carta, buscaba la data.
Siscu, ponnos en situación. A ver, una persona joven, española, bueno, catalana, de Ripollet,
sí,
llega a Guinea. ¿Y qué se encuentra en Guinea? ¿Cómo viven allí? ¿Qué cultura tienen? ¿Qué choque cultural hay? ¿Qué diferencias encuentras?
Mira, te lo explicaré de otra forma. Llegando a Guinea, a los 9 días... ya cogí el paludismo, 9 días justos. Normalmente son 11. A los 9 días ya lo cogí. Me integré al país rápidamente. Enseguida entendí el lenguaje más básico de ellos. Y era el hombre más feliz de la tierra. Llevo aquí 50 años y aún no me he acabado de adaptar. Y mi sueño está en ese país. En la época que a mí me tocó vivir allí en Guinea, el año 54 a los 64, para mí, y considero que fui afortunado, porque aquello era un auténtico paraíso. La gente vivía como 1000 años atrás, o 2000, yo qué sé. Gente sencilla y buena. Había distintas razas nativos y cada uno tenía su particularidad. Los blancos que iban allí, la mayoría de ellos, eran buena gente algunos, pero otros eran muy déspotas. Consideraban al negro un poco más que un animal. Y eran humanos, tenían sus sentimientos, tienen sus sentimientos. Ahora esto ha cambiado totalmente. Yo hablo siempre y me basé
en aquella época.
En aquella época. Ahora esto es desconocido. Mis amigos, estuve a punto de ir y uno de los amigos que había tocado vivir aquella época me dijo: Clota, no vayas, porque te vas a llevar una decepción. Recuerda ese país como tú lo conociste y déjalo así. Y no fui.
¿Y qué te quedas con el país? ¿Qué te quedas cuando tú cierras los ojos y sueñas con ese país?
Hay imágenes que si tuviera el día que la cabeza le pueda sacar una copia de esto, queda todo. Detalles que de todo. Y los valoro más ahora que en su momento que los viví.
¿Cómo qué? ¿Detalles como qué?
Su sencillez, su forma de vivir. Allí no llevaba reloj. El sol, el día dura 12 horas exactas. Había una diferencia de un cuarto de hora de plena luz como podemos tener ahora a negra noche como podíamos ser en plena noche. Un cuarto de hora. Aquí son 3 horas o 4. Uh-huh. Allí el crepúsculo era un cuarto de hora exacto. Estábamos a 1 grado del ecuador antes de llegar en el sector norte. Y equivalía a unos 100 kilómetros. Y era un cuarto de hora exacto. Era un contraste grande. No hay invierno. La naturaleza viva. Toda clase de animales salvajes. El único salvaje que había allí y peligroso era el ser humano. Era donde había el peligro. La sencillez que vivía la gente, sus costumbres. Y a mí me tocó vivir en lugares de la selva muy profundos.
Íntimamente.
Y como colofón, la pintora y escultora Lluïsa Sallent, que nos habla de su vida en Ripollet de hace 80 años y su trayectoria artística y vital.
Lluïsa es de Ripollet, es un personaje ilustre de Ripollet, lo decimos así porque lo sentimos de verdad. Cuando se inauguró el CIP, el Centre de Interpretació de Patrimoni de Ripollet, se hicieron 6 exposiciones permanentes de 6 personas ilustres y entre ellas está la de Lluïsa. Podemos contemplar aquí también en el Centro Cultural una escultura suya, porque igual tiene pinturas maravillosas que esculturas. Y Lluïsa vive en una época en Ripollet donde la gente era pagés.
Bueno, se vivía de una forma muy distinta. Mirando cómo era la vida 80 años atrás, cuando yo la recuerdo, más bien la recuerdo en colores grises. No, tampoco un gris muy limpio de blancos y negros, sino todo era muy gris. Era la posguerra, fue una época muy dura, muy difícil por muchos motivos. Por muchos motivos fue una época muy difícil, pero no sé qué quieres que te cuente de aquella época.
¿Cómo se vivía en aquella época?
Con mucha represión. ¿Tienes? Con mucha represión por todas partes. Porque había represión política, no nos permitían hablar en catalán. Hable usted cristiano cuando nos oían hablar en catalán. Cerca de mi casa, en la calle Cruz Roja, teníamos casi enfrente, un poquito más arriba, la Guardia Civil, ¿cómo se llaman? Las oficinas o el centro de la Guardia Civil, y teníamos temor de hablar a veces en catalán porque se nos prohibía. Hoy día esto se ha olvidado, la dureza que había contra el catalán. Y aparte de esto, estábamos reprimidos, desde mi punto de vista, por la religión. Todo era pecado. Todo era pecado. Nos educaron en un colegio de monjas en que todo estaba... Era pecado. Mirarse el cuerpo era pecado. Había que confesar que te habías mirado el cuerpo. Claro, esto a medida que vas descubriendo la vida tal como es, a mí me ha costado mucho desincrustarme de esta represión de mirarme el cuerpo, de tener libertad. Quizá lo que ha ocurrido es que cuando empecé a pintar, que ya tenía más de 30 años que empecé a pintar, el cuerpo humano a mí me gusta mucho y quizá pienso incluso ahora que es como una rebelión, que he pintado muchos desnudos, porque no son pornográficos, son desnudos limpios. Y hoy día las chicas van a la playa, van en topless, en tanga o se van desnudas y no pasa nada. Pero venir de una época tan represiva a mí me marcó mucho.
¿Te marca también a la hora de tomar decisiones en tu vida? Porque tú tienes una vida como todo el mundo, donde hay momentos muy álgidos y momentos menos álgidos.
Hay momentos en que tienes que tomar decisiones y lo que ocurre es que según el carácter que tienes, tomas unas decisiones u otras. Hay personas más, diría, más cobardes o más pusilánimes o más conservadoras y otras personas que tenemos un temperamento. Yo creo que también nos manda nuestro temperamento a la hora de las decisiones que tomamos. Yo he sido quizá bastante luchadora, pero cuando he tomado una decisión siempre he pensado en las consecuencias y en si estaba dispuesta a aceptar las consecuencias, porque una decisión quiere decir un cambio en tu camino y este cambio provoca reacciones, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Entonces, yo siempre he aceptado que estaba dispuesta a pagar las consecuencias. Por eso mi vida posiblemente ha roto un poco moldes avanzados a la época que se han roto y se han derribado estos moldes de costumbres, de represiones. Por ejemplo, yo a los 12 años ya sabía llevar una moto, porque el hermano de mi madre, que tenía 6 años más que yo, mi tío, iba en moto, me enseñó a ir en moto y yo le seguía. A los 14 años yo sabía ir a arar a un campo con un tractor. Toda la zona de la Ferrería, que es una zona que ahora pues hay es una zona que veo que ha cambiado completamente, toda aquella zona la teníamos arrendada en casa porque mis abuelos eran payeses y entonces yo de jovencita a los 14 años yo iba a arar a ese campo con un tractor y eso estaba mal visto, pero es que llevando moto, llevando tractor, yo tenía que ponerme pantalones porque si no se me levantaban las faldas y esto era mal visto. Porque no se hacía, yo me ponía los pantalones de mi tío, yo no tenía pantalones, pero es que no podía ir en moto o en tractor y entonces se me levantaban las faldas y era la única manera. Era todo represivo, la gente no entendía que yo hiciese un tipo de cosas que yo me veía capaz de hacer bien, pero que no era costumbre. Hoy día todo ha cambiado muchísimo, me han sobrepasado las costumbres. A mí me sorprenden las costumbres de mucha gente hoy día y las libertades que hay, que a veces incluso pienso yo, ahora he pasado al otro bando, a veces yo pienso que son excesivas algunas libertades que se toman. Debería haber una medida, que no sé cuál es, por si a que todos tenemos nuestra medida, pero yo seguramente pasaba la medida del entorno que me rodeaba.
Fins aquí l'últim íntimament de la temporada. Moltes gràcies a tots i totes. Ha estat un plaer una vegada més estar amb vostès. Gràcies als meus tècnics, el Toni i el Jordi, i gràcies a vostès. És per mi un orgull apropar-los a persones rellevants i especials de Ripollet. Els espero al setembre. Bona nit.
Brotherhood.